Vas.
Somos un grupo de amigos criticando cosas basados en absolutamente nada.
Sí.
Y nuestra opinión está basada en absolutamente nada.
¿Qué tal, amigos de Oban Podcast? Sean bienvenidos a una nueva edición de Oban Podcast. En esta ocasión me acompaña el staff original de Oban Podcast, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, amigos, todo bien, aburridos como todos en esta vida.
También me acompaña mi amigo Redo, mejor conocido como Gerardito. Ya saben, ¿cómo estás, Redo?
Muy bien, aquí ya preparadísimo.
Bueno, amigos, y pues con esto comenzamos la segunda edición de Oban Podcast, edición COVID. Bueno, pues entre los temas de los que les queremos hablar en este nuevo episodio de Oban, queremos abordar este nuevo lanzamiento que hizo Paul Banks recientemente. No recuerdo cuándo fue, hace como 2 semanas fue, ¿no?
Que, no, ya tiene más, como...
¿Tiene más?
2 meses casi, ¿no? Salió la de Bad Feeling.
Bueno, el proyecto se llama Muzz, no sé cómo se pronuncia, M-U-Z-Z. Y pues efectivamente es el nuevo proyecto de Paul Banks junto con el baterista de The Walkman.
Sí, y yo un sujeto con el nudo que quién sea quién sea.
Pero también tenía una banda, ¿no? Es como un tipo supergrupo.
Sí, es una superbanda, quién sabe de dónde. Lo sacaron al otro greñudo, pero sí, de algún lado salió.
Y hasta ahorita no han sacado un disco como tal, ¿no? Solo sacaron como unas 3
sencillos, ¿no?
Pero bastante buenos, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Mauricio? ¿Qué nos puedes decir al respecto de este disco? Bueno, más bien de estas canciones que sacó.
Pues personalmente sí me gustó mucho, sobre todo Bad Feeling, que fue la primera que presentaron. Me gustó un montón, sí me atrapó. Y primero la habían soltado en SoundCloud y estuvo ahí como 2 semanas colgada sin estar en un servicio de streaming. Y pues era como mi hit. Estaba medio feo escucharla desde ahí nada más, pero sí, muy buena. Después las otras 2 canciones salieron bien, cumplidoras, pero no se me hicieron nada fuera de lo... nada extraordinario, por así decirlo. Broken Tamarind y Red Western Sky. Fíjate, en fin, que... esas son normal, están bien a secas. Pero sí, Bad Feeling sí me gustó mucho, la verdad, mucho, mucho.
Y fíjate que tiene algo especial que es, o sea, no se siente, o al menos yo lo sentí así, no se siente como ningún otro proyecto alterno que tiene Paul Banks, como que no se siente ni como su proyecto como solista, ni como el que tiene con el de Wu-Tang Clan.
Ah, ese es muy bueno también.
Ah, claro, también es bueno, pero siento que este tiene también como ese... O sea, no se siente como si estuvieras escuchando cualquier otro proyecto de Paul Banks.
Pero pues, como que sí tiene eso, que ninguno de sus proyectos se parecen tanto, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, o sea, Paul Banks solo, el de Julian Plenty, pues como que sí se nota diferente cómo suena, por ejemplo, al de...
Paul Banks.
Ajá.
Sí, de hecho, sí, eso es algo rescatable para Paul Banks, ¿no? Un punto extra que a pesar de otros artistas con sus precisamente proyectos alternos, a veces suenan muy similares entre sí, ¿no? Y nada más es como si le cambiara el nombre, pero como que Paul Banks tiene esta... Bueno, y también todos los que hacen sus colaboraciones con él le dan ese toque de que suene diferente, ¿no?
Porque ahí depende mucho de la gente con la que se rodea hacer el proyecto, ¿no? Como que se obliga a tener un sonido diferente, y creo que en eso ha acertado, ¿no? Y pues sí, la verdad es que siento que lo hace bien en sus proyectos alternos. A mí también me agradan bastante, aunque pues bueno, creo que no se llega a lo que es Interpol, ¿no? Pero pues sí, creo que lo hace muy bien.
Pero pues bueno, esa es una recomendación para esta semana, para el podcast de hoy, que escuchen esas nuevas canciones de Muzz, y yo creo que van a sacar algo muy bueno posteriormente, ¿no?
Sí, sí, sí tiene pinta de que estará bueno. Si sacan un LP, sí, sin duda habrá que darle una escuchada. Y hablando un poquito de este proyecto alterno de Tom Banks, pues no estaría mal...
De Tom Banks, ¿no?
De Tom Banks, ¿no? Sí, es cierto. Mi compa, ¿no? El Tom Banks. Chale, del Paul, man. Por retomar un poquito proyectos alternos interesantes. Y habíamos pensado en algunos sobre la mesa, bueno, que habíamos puesto sobre la mesa, como por ejemplo Atoms from Peace, ¿no? Que es este proyecto que tiene Tom York con Flea.
Gran proyecto también, ¿eh?
Sí, sin duda.
Sí, sin duda. Está muy bueno.
Fíjate que ahí es lo que te comentaba de que yo siento que Tom York, a pesar de que tiene varios proyectos alternos, a veces mucho del contenido que saca, digo, también pues, saca muchas cosas, ¿no? A veces se parece mucho a lo que saca en otro lado. Se siente como si nada más cambiara el nombre o como si se echara un volado de a ver con quién voy a sacar esta idea, ¿no?
Sí, yo también sentí eso. Y de hecho, por ejemplo, en el primer disco de Atom for Peace, el Amok, siento que fue tan cargado eso que incluso se notaba desde el disco de Kings of Limb que Tom York ya traía como que esa línea, ¿no?
Sí.
Y entonces se vio muy, muy influenciado. Y sí, como dices ya, o sea, el disco de Amok, pues sí, podría ser bien ser un disco de Radiohead, ¿no?
Exactamente. O, por ejemplo, también el último disco de Radiohead, el Amon Chapel, podría ser un disco de Tom York en solitario, ¿no?
Pues sí, nada más un poquito más lo-fi, ¿no? Si fuera de ese güey, solo.
Pues es que ya ves que varias de las canciones que incluyó en ese disco las tocaba muchas veces en sus presentaciones de donde era nada más el solo.
Uh-huh. Pero es que ya, bueno, también el Tom York se ve que es de la clase de personas que toman el liderazgo de un proyecto en un porcentaje muy alto, ¿no? O sea, ¿no?
Sí, autoritario, ¿no?
Pues sí, se siente como que un buen porcentaje de todo lo que sale en todos sus proyectos es suyo.
Un tirano, ¿no? Como nuestro tirano favorito,
el idiota Alex Turner.
Alex Turner. Y fíjate, hablando también de Alex Turner, él también tiene un proyecto alterno, muy, muy bueno, ¿no? Mencionabas a The Last Shadow Puppets, gran proyecto también.
Sí, buen proyecto. La verdad es que sorprendió cuando salió el primer disco. Es muy bueno, a mí sí me gusta. Miles Kane se me hace uno de los artistas más irrelevantes de la música, de no ser por The Last Shadow Puppets.
Pero él tiene su banda también aparte, ¿no? Bueno, como solista, ¿o tiene otra banda o algo así?
Él como solista y tiene otro proyecto que intentó hace varios años, pero que fracasó total.
Pero, por ejemplo, ¿para él cuál fue primero? ¿The Last Shadow Puppets? ¿Podríamos decir que para él es su proyecto principal ese?
¿O
para
su proyecto principal es Miles Kane como solista?
Y de hecho, su último disco de The Last Shadow Puppets también estuvo muy bueno. O sea, sí han sido consistentes, ¿no?
Sí, los dos discos buenos, pero bueno, pero yo quiero resaltar un poquito el primero porque sí fue como una sorpresa muy interesante.
Pero en ese último no sintieron precisamente eso que dices de que agarra como mucho protagonismo una sola persona. Y en este caso lo mismo con el tirano de tiranos, Alex Turner.
O sea, sí, no, es que ahora que lo mencionas, creo que sí, ¿no? Se nota mucho eso.
Esa en tiranía.
En el último disco de los Arctic Monkeys, como que sí podría, como que va por la misma línea, ¿no? Que el último de la Shadow Puppets.
Sí, exactamente. Y de por sí ya en el de los Arctic, en el último, se siente como, ya lo habíamos mencionado en algún Nova, ¿no? En el primero, precisamente.
En el primero.
Uh-huh. Cuando tomamos esta mala idea, ¿no?
Bueno, desatamos toda nuestra furia al frente del micrófono, ¿no?
Y por ejemplo, ahora está la otra parte de ¿Qué consideran un proyecto alterno? Por ejemplo, habíamos pensado que Joy Division es como, pues, digamos, su proyecto inicial. ¿Pero New Order cuenta como proyecto alterno? ¿O realmente qué cuestiones, qué aspectos se consideran para decir si algo es proyecto alterno o es algo ya completamente distinto?
Pues yo creo que en ese caso, para considerarlo alterno, pues tiene mucho que ver que sea que tu banda principal siga activa, ¿no?
Ah, buen punto.
No es alterno, güey, o sea.
Sí, es como una evolución. No sé si se ha considerado alterno. Yo personalmente no creo que New Order sea un proyecto alterno.
Es que también cambia muchísimo, ¿no? O sea, es como si empezaran de cero otra vez.
Sí, exacto. Ya es otra onda. O sea, si tú no te enteras que son los integrantes de Joy Division, pues si nadie te dijo, musicalmente no te enteras jamás, o sea.
Sí, o sea, contando, por ejemplo, habíamos dicho Morrissey, Foo Fighters, todos los que ya, como dice Redu, sus proyectos anteriores no están activos, ya no es proyecto alterno, ¿no? Ya es como...
Entonces,
como, por ejemplo, su evolución, decías.
Ajá, o sea, de, por ejemplo, aquí metiendo a The Mars Volta, ya no es un proyecto alterno, ya es otra onda.
Que fíjate que ya lo habíamos mencionado antes, cuando hacemos nuestra lista de lo que vamos a hablar en este OBAN, no crean que todo lo sacamos de...
Nos preparamos.
Nos preparamos muy bien. Habíamos mencionado esa cuestión interesante con At The Driving, ¿no? Cómo se termina y se separa en dos cosas bien diferentes, pero que a la vez aportan como... O sea, luego se siente el de dónde vienen, pero aún así son como diferentes, ¿no? Tanto entre sí como diferentes a de dónde vienen.
Pues sí. Y otra parte que también está en esto de los proyectos alternos, pues es la gente que tiene un buen, ¿no? Sí, tipo Jack White, Damon Albarn,
Tom York.
Que, por ejemplo, yo creo que igual con Damon Albarn, pues pasa como lo mismo que mencionábamos de Paul Banks, ¿no? Siento que todos suenan diferente, pero a su manera cada uno, bueno, al menos en lo personal, pues a mí sí me ha gustado, ¿no? Creo que suenan bien.
¿Crees? Yo creo que Damon Albarn de repente suenan algunas cosas similares, pero probablemente sea porque, hablando de Gorillaz, como es clásico en estos podcasts, yo creo que es porque Gorillaz tiene ese abanico tan grande de tantos géneros y tantas canciones que evidentemente, pues, si saca otra cosa, algo de lo que saque se va a parecer a algo que ya hizo, no precisamente con Blur, pero sí con Gorillaz, ¿no?
Pues tal vez, güey, pero no sé, siento que sí se notan los... Por ejemplo, o sea, en su proyecto de que es el solista, pues obviamente se siente más personal todo, ¿no?
Tienes razón, yo también lo sentí así. Te refieres al Everyday Robots, ¿no?
Ajá, sí, sí, exactamente, ¿no?
Como más íntimo, ¿no?
Pero también es la tirada del disco, ¿no? O sea, como que el proyecto va a eso.
Bueno, es que dentro de los proyectos alternos, cuando resultan ser solistas, o sea, cuando su proyecto alterno es ser solistas y no precisamente otra banda, es como que la idea, ¿no? Que se sienta más personal el proyecto, ¿no?
Pero yo siento que ahí les puede salir el tiro por la culata, ¿no? Porque se puede relajar tanto, no sé, que hacer algo tan personal que ya de plano...
¿A quién podrías decir que le sucedió eso?
Ah, pues esa es una buena pregunta. A Damon Albarn, ¿no?
No, ¿sabes yo qué creo? Que a lo mejor podría pasar que la banda es famosa y si el vocalista, que es como el más común, ¿no? Que tenga un proyecto solista, ya tiene como que cierta libertad por su misma fama que alcanzó con la banda y todo, pueda terminar sacando algo bien irrelevante o malo, porque ya no tiene como que a tanta gente o tantos focos encima de cuidar lo que está haciendo, ¿no? O sea, la libertad es grande, entonces lo termina arruinando.
Pues es lo que les digo que... Bueno, estaba mencionando antes de Dave Grahan, de Depeche Mode, ¿no? O sea, pues sí tiene su proyecto alterno, solitario y todo, pero pues creo que... No sé si... O sea, para sacar un criterio de si es bueno o malo, pero al menos sí sé que es irrelevante, ¿no? Porque...
Claro, pasó desapercibido.
Yo creo que es difícil, ¿no? Desapegarte de lo que ya hizo tu banda. Y, o sea, yo creo que si eres vocal lo tienes difícil, ¿no? Pero otros miembros de la banda original, pues sería el doble de complicado, ¿no? Superar eso, lo que se hizo con la banda.
Pues de superar, sí, pero salirte un poco del contexto, no lo sé. Bueno, es que también es complicado, ¿no? O sea... Se supone que en tu banda tocas algo que te gusta y algo que quieres desarrollar.
Yo creo que...
Vas de solista, pues es la misma idea. Pero ya no, quizá ya no hay un conjunto de personas que en donde haya un consenso, ¿no? O sea, si tú te quieres ir a algo bien electrónico, pues lo haces y ya.
Pues precisamente como le hizo Paul Banks con el de Wu-Tang Clan, ¿no? El Banks and Steels. O sea, ahí realmente fue irse al otro lado, ¿no? Un género completamente diferente.
Ah, como el vocalista de Future Islands, que tiene su alter ego rapero.
Eso no sabía.
Sí, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama su alter ego rapero?
Sí, Sam. No, no es cierto.
No, ese es Sam Worthington, es su nombre, ¿no? Sam Worthington.
Fíjate, ese no
sabía. Vamos a buscarlo.
Ah, ¿sabes qué otro proyecto alterno? Podría ¿Siddhartha? Decirse que no es tan proyecto alterno.
¿Siddhartha? No,
este, el, todos los de King Krule. O sea, King Krule lo, pues es, digamos, su primer proyecto. Y después sale como con Archie Marshall, su disco con su nombre real. Y pudo haber sido un disco de King Krule.
Este, no, yo siento que el de Archie Marshall sí no puede ser un disco de King Krule, güey.
¿Por qué no?
Pues porque es muy, no electrónico, pero no sé, güey, como ya tirando la música urbana, ¿no? Es que no sé, o sea, es que...
Música urbana.
No, pues no, güey.
Yo digo que sí, yo digo que la única diferencia entre los proyectos de King Krule y el Archie Marshall, que fue el disco, es que en el Archie Marshall no mezcla tantos géneros. O sea, como que está como pero más, como que tiene un hilo conductor más específico. Bueno. Y King Krule no, o sea, en los tres discos bajo el nombre de King Krule escuchas un montón de instrumentos y como que muchos géneros mezclados. Y es como muy rico en esa fusión de cosas. Y el de Archie Marshall no tanto. Pero, exacto. O sea, son canciones que podrían caer en cualquiera de sus discos de King Krule.
No, güey, no, yo siento que si no, no caerían. Y, o sea, simplemente por el hecho de que ni siquiera escuchas una guitarra, ¿no? En todo el disco de Archie Marshall. O sea, yo creo que musicalmente sí no se parecen tanto, güey. O sea, pues al final de cuentas es el mismo güey, ¿no? Y pues por eso lo identificas. Y otra cosa que me gusta de King Krule es cuando saca así cancioncillas sueltas, que siempre usa un alias diferente, ¿no?
Ah, sí.
Está chido. Pero, bueno, yo siento que no, güey. Que sí, sí se nota la diferencia entre ambos proyectos, güey. Pero bueno.
Y, Berry, ¿vas a dejar que te diga así, güey?
No, yo sí creo que, por ejemplo, sí podría sacar 2-3 canciones de Archie Marshall y meterlas en el primer disco de King Krule. Y sacar otras 2-3 canciones del disco y meterlas en el segundo disco de King Krule y no pasaría nada. O sea, no romperían tanto la...
Pues sí.
El mood. O sea, tampoco estoy diciendo... O sea, si hubiera salido el disco de Archie Marshall bajo el nombre de King Krule, hubieras dicho, ah, pues es un artista que cambió un poco su estilo, como que, como todos los artistas, o sea, evolucionó de un disco a otro y ya no se siente como que haya cambiado de género completamente, ¿no? No hizo pero... de un día pop y al otro día hizo quebradita, ¿no? O sea, hubo un brinco.
¿Cómo va a decirle el Snoop Dogg? ¿Qué?
Ah, buena.
Proyecto alterno, ¿no?
Oye, alterno. De veras, eso estuvo bueno, ¿no?
Sí, está interesante, la verdad. O sea, yo lo escuché y sí está chistosa y sí te sacó una risilla y...
Esta canción que sacó la banda MS con Snoop Dogg, yo al principio cuando leí la nota pensé que era como una broma, ¿no?
Clickbait, ¿no?
Ajá, así como, pues sí, pensé que no era real hasta que, y ya después la escuché y dije, oye, esto suena bastante bien hecho como para hacer una broma. Y pues no era una broma, amigos. Y curiosamente, no me gusta, pero tampoco suena mal, ¿no?
No, pues sí, no es tu género, no te agrada ni nada, pero tú reconoces cuando algo está bien hecho. Y esa cosa está bien hecha, o sea, sí le invirtieron un ratito haciendo esa canción.
Pero, por ejemplo, ¿cómo crees que haya sido el escenario en donde alguien propuso eso? ¿O quién contactó a quién?
Ah, Snoop Dogg a la banda.
Totalmente. El medio fue la marihuana, ¿no? O sea, lo que los conectó fue...
Es muy probable. Que sí. Las drogas yo creo que Snoop Dogg se enteró o escuchó música banda y le llamó la atención. No veo cómo un acercamiento al revés pudiera generar esa fusión. O sea, no veo a una banda proponiéndole a Snoop Dogg cantar y que él diga va. O al revés.
Y el manager de estos güeyes era muy chingón, ¿no?
También. Pues el mismo, ¿no?
Pues una buena jugada, ¿no? Por ahí.
Sí, sí. Está buena, la verdad. Interesante. Sí, curioso.
Y bueno, amigos, ya saben, todas las bandas que mencionamos aquí son recomendaciones de proyectos alternos. Si tienen algún proyecto alterno ahí que sea medio desconocidillo, pero bueno para escucharlo, pues déjenlo en los comentarios de Facebook. Siempre decimos que comenten y en Spotify no se puede comentar, entonces también tenemos Facebook y Twitter, por ahí nos pueden escribir y decirnos qué opinan sobre este tema de los proyectos alternos.
No, pues sí, todo surgió por un tweet que vi, donde pues una chava no recuerdo. Sí, sí. No recuerdo.
¿Cuál tweet, amigo? ¿Qué tema surgió? Cuéntanos.
Un tweet que comentaba que es curioso cómo cuando se hacen reseñas de películas o lo que sea, se habla mucho del presupuesto en la industria cinematográfica en general, ¿no? Cada que sale algo nuevo, pero pues en la industria musical no es así, ¿no? No escuchas decir, ah, no, pues este es el nuevo disco de los Strokes y el presupuesto que se utilizó fue de tanto, ¿no? Entonces, yo comentaba con Mauricio que pues siento que sí, es algo que se debería de tomar en cuenta, güey, para al final poder comparar la calidad real pues, del producto final, ¿no?
O sea, ¿pero crees que tanto como está directamente relacionado a las películas?
Esa era justa la discusión y yo le decía a Redo que no, creo que no cabe tanto la comparación porque en las películas es un factor muy importante y determinante. Por ejemplo, cuando una película de bajo presupuesto tiene éxito, es algo demasiado sonado.
Sí, precisamente eso es lo que comentábamos, que pues aquí la comparación sí es un poco injusta en el sentido de las tecnologías. Que,
claro.
O sea, no es lo mismo, yo le comentaba a Mauricio, ¿no? No es lo mismo comprarte un micrófono más o menos decente y una interfaz y ya grabarlo todo. O sea, por ejemplo, pues también los DAW pues están súper accesibles, ¿no? Ya comprarte una cámara profesional, el micrófono ambiental.
No, y simplemente eso, no tanto, ¿no? Eso. No tanto a lo mejor el material, sino que también involucra mucha más gente, un proyecto cinematográfico y conocimientos aparte. O sea, no solamente necesitas, por ejemplo, para un músico, poniendo por ejemplo así directo el folk, una guitarra y una letra y un micro y dónde grabar, ¿no? Y listo. Cuando quieres grabar algo, por muy pequeño que sea, un cortometraje incluso, pues necesitas tener una historia, necesitas saber escribir, necesitas saber contar esa historia, necesitas saber editar video, necesitas conocimientos.
Requieres un, como dices tú, un número más grande de gente y además...
Sí, de personas. Y aunque lo hagas solo y digas, no, pues yo soy un hombre orquesta para esto, involucra más cosas. Y por eso creo que el reconocimiento a las películas o a los cortos de bajo presupuesto es mayor y es merecido que tengan tanto reconocimiento. Poniendo, por ejemplo, el proyecto La Bruja de Blair, ¿no? Que es como el clásico de nada de presupuesto y exitazo gigante.
Es que ahí, por ejemplo, en ese que dices, pues ahí yo siento que precisamente el bajo presupuesto hizo que la película tuviera ese formato, ¿no? Y lejos de que tener ese formato fuera algo que afectara a la película, era algo que le daba como ese plus de ser una película interesante, ¿no?
Claro, fue innovador en su momento y dejó como una huella, ¿no? Ahorita un montón de proyectos tienen el formato de falso documental y es interesante verlo.
Por ejemplo, The Office, güey, vean The Office.
No, o sea, sí entiendo esa parte, pero también siento que al final de cuentas, si se tomara en cuenta ese parámetro, pues sería dentro de la misma industria, ¿no? O sea, digamos, pues sí, no se va a comparar el presupuesto de una película al presupuesto de un disco, ¿no? Ni siquiera si hablas de, no sé, una disquera como Warner o Universal, no se va a comparar el presupuesto de una película de Hollywood, ¿no? Pero pues dentro de la misma industria sí podrían como no competir, pero sí lo podrías como que tomar en cuenta para un parámetro, o sea, decir, ah, pues este disco, pues no sé, se hizo con tanto presupuesto, ¿no? Y es bueno, pero este otro disco se hizo con menos presupuesto y pues, no sé, es más trascendente o lo que sea, ¿no? Pero pues siempre comparando dentro de la misma industria.
Pero es que también lo de bueno es algo pues, que al final le cuenta subjetivo, porque por ejemplo en el cine, si hablamos de, o sea, del presupuesto, pues al final tampoco cabe directamente en el aspecto de que en el cine, como en la música, lo que tiene más dinero de presupuesto no está pensado para hacer algo bueno, está pensado para hacer algo que vende, ¿no? El ejemplo de las películas de Marvel o el ejemplo de Taylor Swift, por ejemplo.
No, ¿no? Más bien que sí está, pues obviamente cuando es una película pues está pensada para ser buena, ¿no? Pero como sí, eso es subjetivo...
Pero no es el principal...
Más bien te refieres a que...
Entendemos que
el parámetro
de Marvel sí es era vender.
Déjame hablar, güey. Me refiero a que el parámetro que sí es medible, o sea, porque no puedes medir Igual y la recepción de la gente sí, pero el sí es bueno, ¿no? Pues es bien subjetivo. Lo que puedes medir es, como dices tú, lo que va a vender. Entonces, las películas de más presupuesto, pues, se miden más bien en eso, en que se vendan, ¿no?
Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, a lo que sí voy es que, digamos que hay discos o hay sonidos, güey, que sí marcan tendencia o que sí influyen en, al menos a nivel comercial, en el curso de la música, ¿no? O sea, es que son un parteaguas. Entonces yo creo que ahí sí está muy chido que por ejemplo, o sea, para mí eso es como que la calidad que podrías llegar a medir, ¿no? Decir, ah, no mames, o sea, por ejemplo, FX Twin sacó este disco, güey, que fue el padre de no sé qué subgénero de la electrónica, güey, y pues lo hizo él solo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Yo creo que ahí sí podría tener como que ese mérito, más que los números de las ventas, ¿no?
No, y es que también estás hablando en esos dos aspectos de que te apuesto que el disco más caro de producir en la historia no se compara, pero para nada, a la película más cara de producir en la historia, ¿no? O sea, sí debe de haber un rango ahí gigantesco que precisamente hace que el presupuesto que se utilice para un disco sea relativamente irrelevante, ¿no?
Pues porque es como más asequible, ¿no? Pero yo siento que ya a nivel profesional, pues sí pesa.
Por ejemplo, mira, aquí ya hice una búsqueda en internet y dice que la película más cara de la historia, el número uno la tiene Piratas del Caribe.
On ¿película Stranger más cara?
Tides, ajá. Y dice que esa costó 379 millones de dólares, la del 2011, seguida después de Avengers con 365. Y acá busqué también cuál era el disco más caro de producir de la historia y según esto fue el Guns N' Roses Chinese Democracy, que costó 13 millones de dólares producirlo. O sea, realmente no hay comparación, ¿no? En
las cifras. Pues no hay comparación porque no puedes comparar también la cantidad de gente involucrada. Uh-huh, claro. Y el costo de la tecnología involucrada también.
Pues sí, pero y, o sea, al final de cuentas, por ejemplo, pues el disco más... O sea, yo, por ejemplo, ni siquiera había escuchado ese disco, güey.
Nadie.
¿El de los Guns N' Roses?
Ajá.
Pues mira, entre esos discos también figuran Def Leppard como el segundo.
Pero son discos de rock nada más, ¿no? Pues ya encontré la lista que estás diciendo.
No, pues quién sabe, güey.
Mira, aquí tengo otra listita.
A ver, vas.
De una página. Esta fuente de información está más certera, ¿no? Se llama Music Magpie. Claro. Pero mira, a ver, el más caro según en la historia es el disco Invincible de Michael Jackson. Costó 31.6 millones de libras.
¿De Michael Jackson? Libras,
ni siquiera sé dónde está. Supongo que es inglesa esta página. Sí, de Michael Jackson. El segundo es el Chinese Democracy de Guns N' Roses. Luego está Def Leppard. Luego está un disco de Chris Gaines. Nadie conoce ese sujeto. Luego Korn.
Güey.
Luego Kanye West, el My Beautiful Dark Twist Fantasy.
¿Pero cuánto dices que fue el número uno, el de Michael Jackson?
31.6 millones de libras. Y el segundo, el de Guns N' Roses, 10 millones de libras. O sea, sí hay una diferencia abismal. Es el triple.
No, pues yo creo que pues ya así en términos generales, pues sí es a veces un mérito cuando sale una gran producción de un presupuesto muy bajo en la música. No tanto como en el cine, porque como que en el cine es más, vaya, obviamente más visual, ¿no? Es como que percibes más ese éxito o ese logro de hacer algo muy chido con presupuesto muy, muy bajo, ¿no? Y en cambio en la música, como que, pues como decía Redo, el equipo que necesitas para hacer una buena producción, hoy en día ya no es tan caro, ¿no? Ya no necesitas invertir mucho para sacar algo de calidad.
Pues sí.
Bueno, pero eso, en todos los aspectos las tecnologías se han ido pues volviendo más accesibles a todo el mundo, ¿no? Es como hace 20 años grabar algo de calidad era casi imposible, o sea, de video. Y hoy en día casi todos traen un teléfono celular que graba en alta definición. O sea, también creo que va más en cuanto a las habilidades de contar una historia o de escribir una canción, tal cual.
Pero, pues, por ejemplo, esa habilidad a veces, muchas veces no se mide tanto en presupuesto, ¿no?
No, porque pues, es imposible de medir al final de cuentas.
Sí, al final de cuentas, pues tú puedes disponer de los recursos, pero ahí depende de qué hagas con esos recursos, ¿no?
Pues bueno, amigos, ahí tienen tres opiniones de tres cineastas reconocidos en el mundo
de la música.
De la música y la cinematografía. Ya saben, aquí, puros expertos, ¿no?
Expertos en nada.
Bueno, amigos, también sobre este tema, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el presupuesto de una obra musical tiene que ser tan reconocida como en el mundo del cine? ¿O es algo que sí está más allá de lo relevante en la música? Y bueno, amigos, pues para finalizar este OBAN, díganme, ustedes ya llevamos ¿cuántas semanas de contingencia?
Ya como mes y medio, ¿no?
Mes y medio. Sí, ya es bastante. Sí se siente. No, man. Sí.
Ya casi 2 meses, yo creo.
Es extraño. Y fíjate que a pesar de que no éramos personas que fueran como muy sociables o que salieran mucho.
No, totalmente. El saber que no puede salir o que no debe salir es el problema, no tanto.
Dale,
el no
salir. Es exactamente eso, como que el saber que no puedes es lo que... Igual ni tenías ganas de salir, pero...
Exacto, pero el decir, si un día quiero ir al cine y simplemente no puedo ir al cine porque no hay cine.
Sí, se siente.
Aunque nunca vayas al cine, o sea...
Ustedes, hablando de eso, ¿ustedes qué han hecho estas semanas que haya sido algo interesante para nuestros escuchas?
Pues yo conocí a un artista, no sé si...
En persona, ¿no?
Porque salí de mi casa. No, bueno, pues ya sabes que te pones a buscar música y todo eso. Pues es un artista que ya tiene rato, ya tiene su trayectoria, pero yo la verdad es que nunca lo había escuchado. Se llama Jonas Ambry, creo que es de Nueva Zelanda, pero hace como un pop muy bueno. Pues sería como que mi recomendación para la gente. Jonas Ambry, pues la verdad es que es como un pop suave, pero me llamó bastante la atención. Y sí, en cuanto lo escuché, pues sí, me puse ahí a ver su discografía y pues sí es bastante sólida.
¿Como quién toca? Así que digas una referencia de apps, se parece a tal cosa.
Yo creo que a lo que hace Alex Cameron, güey, más o menos.
Y Alex Cameron, como quien toca, güey, así que digo.
Justo cuando digo Alex Cameron, yo también digo, no, tira tu reverencia, güey.
No, pues olvídenlo.
Y fíjate que hablando de esas recomendaciones de cosas suaves, la otra vez le pasé a Berry un disco de. No sé cómo se pronuncia.
Alex Cameron.
Alex Cameron. No, es de Yusef Dayes. Realmente no sé la pronunciación correcta, pero es un baterista bastante virtuoso. ¿Y tú qué género dirías que es ese, Berry?
Yo creo que va como a jazz fusión un poco. Pero también, es que no lo sé.
Como un jazz muy contemporáneo, ¿no?
Yo lo veo como un jazz fusión con un montón de hip hop y sonidos de hip hop. Creo que es lo que más va, pero tiene muchos sonidos. No sé si existe un género para eso, ya nos estamos inventando una locura.
Pues es, manden el link,
¿no? Este disco se llama What Kind of Music, ¿no?
Uh-huh. Buen disco, la verdad, yo no lo conocía y bueno, no solo ese disco, todas las cosas que tiene este sujeto, bien. Bien, bien, sin duda.
Sí, realmente sí tiene. Yo lo conocí hace poquito antes de que sacara este disco, pero también no tiene mucho que lo conocía. Y sí, pues lo conocí porque precisamente es como de esos videos que luego salen en Instagram de alguien tocando un instrumento así, pero como muy en un nivel muy alto. Y pues precisamente él estaba tocando así y de ahí fue donde salió. Pero muy bueno ese disco. Muy relax también, ¿no? O sea, tampoco es algo así como digamos, novedoso o algo muy movido, pero sí está, vale la pena checarlo, ¿no?
Sí, está muy bueno, la verdad.
También muy nuevo, ¿no? ¿Como cuánto tiene que salió? Salió la semana pasada, creo.
Sí, tiene, sí, 2 semanas a lo mucho.
Sí, ahí chéquenlo, se los vamos a dejar en algún lado, probablemente en el post de Facebook, si quieren buscarnos en Facebook. Y pues, ¿alguna otra recomendación, amigos, que quieran hacer? Todos los que están allá afuera aguantando.
Yo les quiero hacer una recomendación fuera de la música. Es que vean The Midnight Gospel. Es esta nueva caricatura que subieron a Netflix, que está hecha por uno de los creadores, por el creador de Hora de Aventura. O sea, la parte de la caricatura tal cual, pero en realidad es una como adaptación, o viene de un podcast que no me acuerdo cómo se llama, pero el podcast ya tiene algunos años, del otro sujeto que está involucrado en el proyecto, y tal cual es como llevar el podcast a un como ámbito de caricatura. Todos los capítulos, todo el tiempo se la pasa hablando el protagonista, y va, porque el protagonista tiene un podcast que transmite en todos los universos. Entonces él viaja en estas realidades como virtuales y tiene conversaciones con los personajes de esos universos virtuales. Y está chido, todo el capítulo es diálogo, 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 mientras pasan cosas en pantalla muy divertidas e interesantes, o sea, y bizarras incluso, ¿no? O sea, está bueno porque hay momentos en donde las cosas que estás viendo en pantalla son completamente distintas a las cosas que estás escuchando, y como que tener esas dos cosas está bueno, o sea, como que, o sea, la atención se divide, ¿no? O sea, tu atención está en la pantalla, o de pronto te puedes hasta perder incluso de lo que estás viendo porque estás más atento a lo que están diciendo, a la conversación que están llevando, porque está buena, realmente están hablando de temas interesantes y te atrapa mucho. Incluso hasta escuchar la pura caricatura sin ver nada, seguro es algo divertido, porque está muy bien hecha. Y pues, nada.
Fíjate que ahorita que lo estabas diciendo, busqué estaba buscando imágenes de eso y como que mientras tú platicabas de qué iba y todo, y ver esas imágenes sí dan bastante ganas de verla, ¿eh? Hiciste una buena reseña.
Está muy buena, la verdad, sí, véanla, denle un chance.
Y es así como de esas caricaturas, pues, no tan para niños, tipo Rick y Morty y todo eso, o si sí, es más como de...
No, totalmente es una caricatura para adultos, sin duda. O sea, tanto lo que ves en pantalla como lo que escuchas y los temas que tratan, es completamente para adultos. O sea, yo no dudo que si la ve un niño no se divierta o no la pase bien, porque sí, hay cosas que pasan en pantalla que están chistosas o diálogos están chistosos y te atrapan, y los colores sobre todo te atrapan, pero no, sí es completamente una caricatura para adultos.
Bueno, pues esas fueron nuestras recomendaciones en este... se me olvidó qué capítulo es de One Podcast. Vamos a seguir subiendo más contenido en la semana, dependiendo de los temas que salgan. Estén al pendiente de la página en Facebook, también nuestro Twitter. Y pues coméntenos un tema en específico, o si quieren que hablemos de algún contenido que haya en línea, podemos hacerlo.
Pues ya, si tienen recomendaciones, si acaso nos escuchan. Si acaso hay alguna escucha.
Pues yo creo que nos estaremos viendo en el siguiente capítulo de One Podcast.
Nos vemos.
Bye.
Oye, Jordeli, ¿sí hay gente que escucha esto?